Por eso, siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Bienvenidos a su programa Mujeres en la Verdad.
Bienvenidas, queridas hermanas y amigas, a este su espacio, Mujeres en la Verdad. Qué bueno que nuevamente están con nosotras. Yo soy Ruth Delany Almonte.
Y yo, Eloida de Gómez. Un saludo especial para cada una de ustedes.
Janet Ligó, reciban bendición del Señor en este día.
Sí, así es, que sean muy bendecidas. Y hoy tenemos un estudio minucioso del Salmo 23 y vamos a ver ese cuidado que Dios tiene de cada una de nosotras a través del Salmo 23. Y desde ya le decimos, este programa va a ser de bendición para su vida.
Así es.
Confiamos, porque es la palabra de Dios lo que estamos llevando.
Amén.
Y así que, si usted es bendecida, compártalo con amigas, con hermanas, y además suscríbase al canal de YouTube de Radio Eternidad, dele a me gusta y síganos y ore por nosotras también para que el Señor bendiga este proyecto.
Así es.
Bueno, pues iniciamos seguido con este Salmo 23, que yo creo que es el salmo más conocido por todo el mundo, ya sean creyentes, ¿verdad? ¿O no?
Un salmo de los que se llamaban amarillos, porque en la casa siempre estaban abiertos. El Salmo 23.
Se ponía el que no leía
amarillo,
la Biblia.
Amarillo.
El Salmo amarillo, esa yo no me la sabía, Eloida.
Recuérdate por mi edad, yo sé todo.
Yo no, por la edad tampoco, yo no lo sé. Janet, el Salmo 23, ¿verdad? El más conocido.
Así es, es el Salmo conocido, me atrevo a más decir. Conocido, el que... Por todos los siglos, millones de personas han leído este salmo en diferentes escenarios, en funerales, en bautizo, cuando una persona está enferma, cuando una persona está muriendo, porque este salmo está lleno de esperanza, está lleno de paz,
de
confianza en el Señor.
Uh-huh.
Este salmo, no hay una sola necesidad que tenga el ser humano que no esté cubierta por el Señor. Y eso es justamente lo que este Salmo nos enseña.
Así
entonces
mismo.
Todo el mundo quiere esas bendiciones del Salmo 23. Y vamos a leerlo seguido para poder ir viéndolo ya entonces con mayor detalle. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Amén. Este salmo es hermoso, muy hermoso. Y fue la expresión que tuvo David cuando escribió este salmo, para reconocer que Dios es más que suficiente para todas las circunstancias de su vida y sus necesidades. Y también lo es para nosotras, y también lo es para cada mujer que puede estar mirándonos esta mañana.
Amén. Entonces comencemos de inmediato con ese primer verso.
El primer verso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aquí vemos inmediatamente una declaración del salmista, pero también un resultado inmediato. Su declaración, Jehová es mi pastor. El resultado, nada me va a faltar.
Uh-huh.
Y él empieza diciendo quién es ese pastor. Él dice Jehová. Y Jehová es el nombre de pila.
Sí.
El principal nombre de Dios, Yahvé.
Uh-huh.
Y no hay una persona que pueda decir que si está en las manos del Señor, no está cuidado.
Uh-huh.
Y ese nombre significa yo soy. Cuando nosotros vamos a Éxodo 3 y Moisés le dice al Señor, ok, cuando yo me presente delante de mi pueblo, ¿quién yo le voy a decir que me está mandando?
Uh-huh.
Y Jehová le dice, tú le vas a decir yo soy el que soy. Wow. Eso significa. Sí. Y yo soy el que soy significa autoexistencia.
Uh-huh. Así es.
Él ha existido siempre. Uh-huh. Existió ayer, hoy va a existir siempre. Significa que Él es un Dios autosuficiente. Sí. Yo necesito cosas para vivir. Yo necesito el agua, el sol. Uh-huh. Él no necesita nada. Uh-huh. Pero también nos habla de un Dios eternamente inmutable. Nosotros vivimos en un mundo cambiante. Hoy hay sol, mañana hay lluvia. Uh-huh. Hoy estamos en salud, mañana estamos enfermos, pero Dios no cambia. Él es inmutable. Él es el yo soy el que soy. Él es Jehová, el Yahvé.
Ese el era mismo el, siempre.
Siempre, el así mismo.
Siempre. Uh-huh. Eloida, David identifica a ese su Dios, como dice Janet, con su nombre de pila, Jehová. Pero después dice, mi pastor,
es mi pastor.
Así es. ¿Qué significa cuando habla, lo identifica como su pastor?
Así es. Luego de saber a quién él se refiere, él está diciendo, Jehová es mi pastor. Ahí cuando él está diciendo esas palabras, él está mirando a Dios como el Yahvé. El Dios que nunca cambia, el Dios eterno. Él está viendo que Dios es el único, uh-huh. el Dios que cuida de mí, pero a la vez tiene la capacidad de cuidar a todo el mundo. Él es aquel que puede mantener todas las cosas, soplando la brisa, el mar en su lugar, los ríos con sus aguas. Él es el que lo puede hacer todo, y ese Dios es mi pastor. Cuán bueno es saber que es nuestro pastor. Y poder decir Jehová es mi pastor, es muy fácil hacerlo. Pero nosotros primeramente tenemos que decir, ¿es realmente el Señor mi pastor?
De manera personal, de ¿cómo manera lo hizo? Personal. Mi pastor.
Es mí. Es algo muy personal. Sí. Es algo muy mío. No dice que Jehová será mi pastor. No dice Jehová fue mi pastor. Dios nos cuida cada día.
Wow.
Cada día, no en el futuro, uh-huh. no en el pasado, sino en el presente. Cada vez que podemos decir Jehová es mi pastor, lo es en este momento.
Cuando lo necesito, Él está ahí.
Está ahí.
Wow. Y además decir pastor, es decir, Él es que guía mi vida.
Mi vida. Uh-huh.
Yo no hago nada fuera de lo que Él determine que yo debo hacer.
Él añade, ese mi pastor uh-huh. lo hace tan personal.
Sí.
Y tan especial, ¿sabes por qué? Porque Él tiene el cuidado personal por nosotras. Uh-huh. Él nos cuida a pesar de toda nuestra circunstancia. Él nos cuida de una manera individualizada.
No por una multitud, los cuido a todos.
No es a todos, no es
que no grupo. Deja de hacerlo también, ¿verdad?
Pero lo hace de manera individual.
Pero lo hace así, de manera individual. Wow. Y es sí. mi pastor, es mi pastor.
Así mi es. Pastor.
Wow.
Janet, ¿qué tú tienes que añadir a eso de pastor?
Cuando David dice mi pastor, él sabía bien lo que estaba diciendo, uh-huh. porque esa era su profesión.
Sí.
Pero ahí vemos un segundo nombre de uh-huh. Dios. Vimos ya Jehová, el uh-huh. Yahvé, el yo soy. Ahora sí. vemos el Jehová Roy. Uh-huh. Jehová es mi pastor. Y si nosotros queremos saber lo que hace un pastor, la misma Biblia lo dice en Ezequiel 34, del 2 al 4.
Sí.
Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Hay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Y ahora dice, ustedes se beben la leche, se visten la lana y matan las ovejas más gordas. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada, ni buscan a la perdida. O sea que aquí nos detalla claramente todo lo que hace un pastor. Cuida su rebaño,
sí,
alimenta sus ovejas, fortalece a las débiles, sana a las enfermas, venda sus heridas y busca a las perdidas. Todo eso es lo que hace Dios por nosotros. Y más aún, todavía Dios abunda más. Y si leemos en Juan 10, 11, dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Así lo que Él hizo por todos nosotros, dio su vida. Para que hoy nosotros estemos en la posición de hijas y Él pueda ser nuestro pastor.
Así es.
Ese pasaje que tú acabas de leer de Ezequiel 34, 2 al 4 realmente es bien impactante.
Así es. Uh-huh.
Porque muestra toda la gran misericordia y amor que el Señor tiene para con nosotros
como nuestro pastor.
Así es. Pero también confronta a todo aquel hermano que en la tierra, ¿verdad?, ha sido llamado a ser pastor.
Así
el
es.
Cuidado, a quién debe imitar y cómo,
wow,
cómo debe ser su,
así es,
su caminar.
Cómo debe
en ese
cuidar
ministerio.
Esas ovejas, uh-huh, que Dios ha puesto en sus manos.
Así es, uh-huh, es una gran responsabilidad, pero el Señor ya modeló la forma en que debía
así
hacerse.
Es.
Él es el pastor.
Sí.
Y lo más hermoso de este salmo es que uno se da cuenta que quien lo está escribiendo es una oveja.
Ay, así
y ahí
es.
Está todo.
¿Qué se necesita para ser una oveja del Señor, Eloy?
Mira, lo primero que nosotros tenemos que saber, uh-huh, es que si somos sus ovejas, tenemos que reconocer si somos
preguntarnos
sus ovejas.
Eso, ¿verdad?
Y necesitamos saberlo, uh-huh, si somos las ovejas. ¿Sabe por qué se nos hace difícil realmente aceptar eso, uh-huh, tan claro de que somos ovejas? Porque nosotros necesitamos saber que somos ovejas. Justamente eso. Nosotros no somos una cabra, nosotros no somos un león, nosotros no somos un caballo, nosotros somos ovejas. Y por eso dice, Jehová es mi pastor. ¿Alguna vez lo has visto alguna vez en un circo?
¿Una ovejita en un circo?
Sí,
no.
¿Y haciendo algún acto?
No. Solamente los animales que son feroces.
Los que son feroces.
Impactan.
Ellos,
¿verdad?,
no hacen ningún truco.
Son torpes.
No lo hacen, sí, porque son torpes. Son animales torpes, por eso se alejan tan fácilmente del rebaño.
Débiles.
¿Y sabes qué? Se pierden con muchísima facilidad. Son tan torpes que ellas suelen pensar que ellas sí saben qué hacer y por dónde ir. Uh-huh. Pero no es así. Isaías 53 y versículo 6 es un verso que dice, todos nosotros, uh-huh, nos descarriamos como ovejas. En otras palabras, somos tan torpes como las ovejas y nos alejamos con frecuencia del Señor.
O sea que nos salimos del rebaño, debemos caminar tras el pastor y nos
descarriamos.
Y nos descarriamos. Uh-huh. Eso es lo primero. Tenemos que reconocer que somos ovejas. Uh-huh. Lo segundo, necesitamos reconocer que las ovejas son animales indefensos.
Sí.
Y por eso necesitan un pastor. Uh-huh. ¿Alguna vez ha oído hablar de un pastor de lobos?
No.
Ninguna parte.
No. Se lo comen.
No. Los lobos se cuidan solos.
Sí.
Y saben buscar ellos mismos sus propios alimentos. Uh-huh. Las ovejas no saben, uh-huh, buscar su propio alimento. No tienen garras, no galopan, no nadan. Nunca hemos visto a un equipo profesional de deporte que tenga una oveja como su estandarte.
No.
Porque la mansedumbre de la oveja es distinta. Ellas son indefensas, necesitan protección.
Entonces, Eloida, entonces nosotros visualizándonos como ovejas del Señor, debemos vernos en esa dependencia total.
Totalmente. Necesitamos reconocer
que lo
necesitamos.
El Señor
es nuestro pastor y que lo necesitamos en nuestras vidas.
Sí.
Pero otra cosa más que necesitamos reconocer, ¿cómo es el estado físico de las ovejas? Uh-huh. Las ovejas son animales sucios.
Mayormente la lana está llena
sucia.
De lodo, ¿verdad?
Sí, sí, mira, los gatos, las aves, se lavan ellas mismas,
uh-huh,
pero las ovejas no lo saben hacer. El pastor, uh-huh, tiene que lavarlas él, tiene que poner su mano, tiene que ayudarla y admitir que el Señor es nuestro pastor. Es reconocer que necesitamos que Él nos limpie.
Y si Él no lo hace, nos mantenemos sucias.
Nos vamos a mantener sucias.
Wow.
Por eso es la necesidad de nosotros poder ver que necesitamos nuestro pastor.
Uh-huh.
No somos autosuficientes. Y a menos que estemos convencidas de que necesitamos al Señor, solo vamos a buscar al Señor como nuestro pastor cuando estemos en una gran necesidad. Solamente. Si no, no lo vamos a buscar.
Ese punto puede ser difícil de aceptar por muchas que puedan estarnos oyendo en este momento. Yo, así como la oveja es sucia, está mi vida así, porque estamos haciendo la comparación, ¿verdad?
Claro.
De la ovejita, el animal que depende totalmente de ese pastor que las guía, y nosotras como mujeres que debemos ser, que como ovejas tenemos que reconocer que también estamos sucias. Así es. Janet, sucia por el pecado.
Así es.
Estamos perdidos.
Sí.
Sin el Señor. Delitos. Y solamente en Él hay limpieza.
Así es.
Solamente.
Así
es. Y salvación.
Así es. Así es.
A eso nos referimos. Entonces, si seguimos viendo el Salmo, pasito por pasito, Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará.
Esa es la parte que a todas nos gusta.
La que siempre todo el mundo
nada nos faltará.
Y ahí vemos esa primera promesa que encontramos en este Salmo. Nada nos va a faltar. Pero también vemos un tercer nombre.
Sí.
El Jehová Jireh. El Jehová que provee. Pero es bueno señalar que para que nada nos falte,
sí,
hay una condición. Jehová tiene que ser mi pastor.
Y yo tengo que ser su oveja.
Exactamente.
Definitivamente.
Si yo no soy su oveja y él no es mi pastor, entonces esa segunda parte no aplica.
Pero aquí me surge la pregunta, ¿cómo podemos ser ovejas? Porque ahora mismo nos podemos estar preguntando, yo o creyendo que soy oveja sin serlo. Realmente, ¿cómo yo soy oveja del Señor? ¿Cómo yo puedo estar segura que lo soy?
Sabiendo que soy pecadora y por lo tanto estoy sucia.
Así es.
Sabiendo que yo sola no me puedo limpiar, que yo necesito un Salvador, alguien que venga y me limpie de mis pecados. Y ya eso lo hizo el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario por nosotros. Así es. Nosotros aceptamos ese regalo de salvación, Él nos limpia de todos nuestros pecados y nos convierte en sus hijas, en sus ovejas y Él en nuestro pastor.
Amén. Y si usted ha hecho esa declaración de fe, ha respondido a ese llamado del Señor de venir a Él y abrió su corazón a Él y le dijo, Señor, yo reconozco que te necesito, yo quiero ser una de tus ovejas, yo quiero ser guiada por ti, yo quiero que tú seas mi Señor, mi pastor, mi Salvador. Entonces, si usted lo hizo creyendo que el Jesucristo es el único que salva, usted puede decir que hoy, por la gracia y la misericordia del Señor, usted es una oveja del Señor y Él es su pastor. Vamos a continuar con el Salmo 23 después de que regresemos de esta pausa.
Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. ¡Que Dios te bendiga!
Estamos de vuelta con Mujeres en la Verdad estudiando el Salmo 23 y continuamos por el Salmo, el verso 2 de este Salmo, que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar.
Aquí hay una segunda promesa. La segunda promesa es que me hará descansar. Fíjate que David no está diciendo en qué lugar yo solamente voy a descansar. Él también está diciendo. Es una promesa, lo está dando como un hecho. Él está diciendo en este Salmo, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. No dice yo descansaré, me hará. Él es el que lo va a hacer. Él es quien lo va a hacer. Él es quien me hace descansar. Y agrega más, no es en cualquier pasto, sino en lugares delicados. Ahí es donde vamos a descansar. Son tantas las veces que nosotras nos comportamos como mujeres necias, mujeres orgullosas, nos creemos autosuficientes, nosotras pensamos que podemos resolver todos los problemas. Así es como nos vemos. O simplemente vivimos un afán constante, el hacer. No solo en nuestra vida secular, también nosotros nos volvemos en aquellas cosas que hacemos en el ministerio de la iglesia. Nos envolvemos tanto trabajando, que no vamos a la presencia del Señor para poder buscar esa promesa que Él tiene de hacernos descansar, aprender de Él, poder mirar y contemplar su hermosura, la corrección que podemos recibir de Él también, volver al camino cuando nos extraviamos para la limpieza de nuestras vidas. Porque ahorita decíamos, estamos sucias, pero ¿de qué manera los contemplamos también? Y acabo de decirlo, la necedad, el orgullo, forman parte de todo eso. Así
Eloida,
que Dios, nuestro infinito pastor.
Y en ese versículo que tú acabas de leer, hay una tercera promesa.
Qué hermoso, ¿verdad?
Me pastoreará.
Me pastoreará.
¿Pero en qué sitio? Junto a aguas de reposo. Y seguimos con las ovejas. Uh-huh. Las ovejas le temen a las aguas turbulentas, a las aguas con mucha corriente. Y el pastor sabe que para ellas tienes que llevarla a un agua suave, llanera, tranquila.
Nosotros le tememos a las situaciones difíciles, a los problemas, a los conflictos, a esas aguas turbulentas.
Y el Señor viene, me saca, me lleva a una agua tranquila. No es que me está quitando del problema, pero en medio del problema, Él me lleva a descansar en Él. Amén. Me lleva a esas aguas de reposo, donde Él me va a pastorear. Así porque en cada situación, Él nos enseña múltiples cosas. Y es injusto en ese escenario donde Él viene donde mí y me enseña, me pastorea, me cuida, me protege.
Así es. Yo quiero compartirle algo que me parece muy lindo del escritor Philip Keller en su libro Un Pastor, en el Salmo 23. Y quiero solo leérselo. Dice, las ovejas no se acuestan fácilmente. Y es justamente lo que Janet estaba mirando, cómo necesitamos que el Señor lo haga. Y no lo harán a menos que se cumplan cuatro condiciones. La primera, debido a que son tímidas, no se acostarán si tienen miedo. Dos, debido a que son animales sociales, no se acostarán si hay fricción entre las ovejas. Tres, si las moscas o los parásitos las molestan, no se acostarán. Y finalmente, si las ovejas están ansiosas por las comidas, la fricción, el miedo, todo eso, no se van a acostar. ¿Y cuánto realmente viene, como está diciendo Janet, que la va a pastorear en ese lugar de descanso? Es ahí. Y las ovejas necesitan ese descanso. Qué buena ilustración utilizó él para poder hablarnos, ¿verdad?, a nuestras propias vidas.
Y pasamos al verso 3, que dice, confortará mi alma.
¡Wow! Cuarta promesa. ¿Cuántas llevamos? Tres. Y esta, cuatro.
Este, este salmo es corto, pero
lleno de promesas.
Cuánta enseñanza, ¿verdad? Confortará mi alma.
Así amén, mismo.
Amén.
Confortará mi alma. Dios está aquí teniendo su cuarto nombre. Amén. Jehová Rafa. Jehová es tu sanador. No hay un solo cristiano que no necesite una restauración.
Así es.
No lo hay. Y nosotras las mujeres lo necesitamos ciertamente.
Y el que no ha tomado la decisión por Jesucristo, aún más.
Este es un hermoso momento.
Necesita esa restauración del Señor.
Para que aquella mujer que está oyéndose en este momento, está oyendo este programa, lo está viendo, y está en la necesidad de su corazón, cada una de nosotras lo sabemos. Pero en este momento hay un llamado a tu vida para que tú puedas detenerte y puedas ver tu necesidad. Y puedas conocer que Él es tu sanador. Que Él es el que va a confortar tu alma, que Él va a ayudarte. Y tú puedes acercarte, y aún en esta hora, tú tienes la oportunidad de poder pedirle a Dios, Señor, ven y sé mi pastor, y haz de mí una oveja que se pueda poner en tus manos.
Amén.
Hazlo. El alma decaída es la que necesita ser restaurada. La palabra decaída es usada por los pastores y significa que la oveja se ha volteado y está sobre sus espaldas y no puede levantarse. ¿Te das cuenta? La oveja está caída, no puede voltearse, ya no tiene la capacidad de voltearse. Pero si tiene ya un rato en esa posición, quiero decirte que le va a dar más brega. Pero ¿sabes lo que hace el pastor? Le pasa la mano para poderla calentar. Le va pasando la mano suavemente, la va calmando, le va dando tranquilidad y luego la voltea. Y ella va a caminar tambaleándose, pero luego va a caminar. ¿Y por qué? Porque su pastor está confortándola.
Amén.
Y así hace con las...
Amén. Qué bueno es que podamos contar con ese pastor. Janet, tenemos que seguir viendo este salmo porque hay tanto en cada verso, ¿verdad? Por ejemplo, en el verso 3, en la parte B de ese verso, dice, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre.
Amén. Hay una quinta promesa.
Me guiará por sendas de justicia.
O sea, si Jehová es mi pastor, Él va a satisfacer todas mis necesidades de dirección, absolutamente todas. Él me va a guiar. Mira cómo dice el versículo. Me guiará.
Sí.
Y eso me da, es un pastor que va delante de mí. Él no me dice, toma ese sendero, no. Es el pastor que va adelante, que va limpiando el sendero, sí, que va cortando las ramas que uh-huh. me pueden hacer daño, uh-huh. que va diciéndome, ven, déjate guiar por mí. Amén. Y esa guianza abarca todas las áreas de nuestras vidas, pero no solamente todas las áreas, sino que lo va a hacer en el momento oportuno.
Así mismo.
No antes ni después. ¿Cuándo Él me va a guiar a ser un buen administrador de mis bienes? Cuando yo lo necesito. ¿Cuándo Él me va a enseñar a lidiar con la pérdida de un esposo o de un hijo? Cuando lo necesite. ¿Cuándo Él me va a guiar a confiar en medio de, a través de la pérdida de, del esposo por medio de un divorcio? Cuando sí. yo lo necesite. Toda la dirección que yo necesite va a ser satisfecha por mi Señor, porque Él es el que me guía.
Amén.
Y cuando hablamos de que será satisfecha, es porque Él va a hacer aquello en nuestras vidas que requiere hacer. No necesariamente en lo que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Conforme a nuestra, uh-huh. a nuestros anhelos y deseos, no vendrá la satisfacción. Vendrá la satisfacción porque Él lo va a hacer con la respuesta que Él dé a cada una
oportuna.
De esas necesidades.
Una gran
Así
respuesta.
Es. Entonces seguimos por el verso 4.
Así
dice,
es.
Y este verso es uno de los más usados en momentos de adversidad. Sí. Cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Y aquí tenemos la sexta promesa. Es esa presencia del Señor que dice, no tendré temor alguno. Y lo que nosotros vemos aquí es que hay otro nombre del Señor. Este salmo está manifestando al Señor con todas sus características y sus nombres. Jehová Nisi. Y la palabra Nisi significa Jehová es estandarte, uh-huh. es bandera, sí. es cobertura, protección, es victoria. Uh-huh. Y este nombre nos afirma que Jehová es nuestro pastor, porque Él va a satisfacer todas nuestras necesidades emocionales, nos va a dar protección y nos va a dar cobertura.
Sí.
Y nosotros vamos a saber que el buen pastor nos promete estar con nosotros, y esa es la mayor razón que nosotros podemos tener para poder estar confiando en Él, por lo cual no vamos a tener temor en cualquier circunstancia. ¿Y qué incluye este salmo? Este salmo incluye lo que uno no quiere hablar, y es
la muerte.
Y lo incluye, dice, el valle de la muerte. Pero qué tremenda declaración. El Señor te llevará al lugar.
Wow.
Él te llevará al lugar.
No vamos solo.
No vamos solo. Y lo precioso es que Él te llevará porque Él sabe cómo hacerlo.
Uh-huh.
Yo no le voy a decir a Él cómo me va a llevar. Uh-huh. Ninguno de nosotros le vamos a decir. No sabemos cómo hacerlo.
Uh-huh.
Pero sí tenemos aquí la promesa uh-huh. de que Él va a llevarnos por el valle de sombra de
sin
muerte.
Sin temor.
Sin temor alguno.
Wow.
Y con la seguridad que tenemos aquellas que hemos entregado nuestra vida al Señor.
Sí, Señor.
De que iremos a su presencia. Cuando Él nos llame de este mundo, cuando llegue el momento de la muerte, ¿a dónde vamos? A la presencia del Señor.
Así es.
A disfrutar de esa promesa de vida eterna.
Así es.
Que ya hemos recibido mediante
a nuestro hogar.
Cristo
a
Jesús.
Nuestro hogar.
Nuestro destino final.
Nuestro destino final. ¿Tú sabes por qué nosotros uh-huh. le tenemos miedo a la muerte? Mira, nosotros le tenemos miedo a la muerte porque es la única experiencia uh-huh. que nosotros vamos a vivir solos.
Uh-huh.
Es lo único, nadie nos va a acompañar.
No hay un primo, no un
no hay
tío.
Nadie que
se vaya
que
conmigo.
Acompañar. Y esto definitivamente nos uh-huh. atemoriza.
Uh-huh.
¿Y sabes qué dice David aquí? Hay dos cosas que son importantes para poder vencer el temor uh-huh. en este momento ante la muerte. Uno, todos tenemos que enfrentar la muerte.
Uh-huh. Wow.
Todos. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, por eso dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, uh-huh. es algo que definitivamente vamos a tener que enfrentarlo. Y todo lo vamos a tener que enfrentar. Así como tenemos una cita con el médico, uh-huh. en el trabajo, de alguna manera nosotros lo vamos a enfrentar.
Uh-huh.
Hebreos 9:10-27 dice, está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio.
Uh-huh. Uh-huh.
Dos, es lo segundo que quiero que veamos. No tenemos que enfrentarlo solos. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Jehová nuestro Dios, nuestro pastor, estará con nosotros.
Janet, en la segunda parte de ese verso 4, dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué significa esto, tu vara y tu callado?
So, David lo conocía porque él era pastor. Y la vara era usado por el pastor para golpear y alejar a cualquier animal que se acercara a sus ovejas. O sea, me está diciendo que el poder del Señor puede alejarme todo mal. Pero también el callado era usado para alcanzar esas ovejas cuando se metían en la zarza, cuando se enredaban y no podían salir, como decía Eloida. Era el instrumento que usaba el pastor para sacar a las ovejas de donde se metían. Estamos atrapadas, ¿te sientes atrapada hoy? El Señor te dice, si Él es su pastor, que su vara y su callado te van a infundir aliento en cualquier circunstancia donde tú estés.
Sí, es. Qué precioso.
Gloria al Señor.
Y es tan precioso lo que sigue después. Porque aquí Janet decía, tu vara y tu callado te infundirán aliento. Es decir, no lo tenemos. Pero el que no tiene aliento y el Señor es el que te lo da. Nos encontramos entonces con lo que dice la parte A del versículo 5. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es una otra promesa, la octava promesa. Él prepara mesa delante de ti. Dios tiene cuidado no solo de nuestras emociones, sino también de nuestras necesidades físicas. Él tiene ese cuidado, él adereza mesa delante de mí. Preparar la mesa significa servir la comida. Y eso tiene que ver con nuestras necesidades físicas más básicas. El salmista está aquí tan confiado en que Dios es el proveedor. Él sabe que el único que él puede buscar es al Señor. Y gracias le podemos decir al Señor que aunque no tengamos trabajo, Él nos da comida. Que aunque no tenemos muchos recursos o no podamos tener ni siquiera la ropa para ponernos, Él es nuestro proveedor. Filipenses en el capítulo 4 y verso 19 nos recuerda una promesa y quiero que todas la puedan recordar. Como oveja, pongámonos a recordar esta promesa. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Nunca nos dejará desamparados.
Nunca. Está ahí.
Sí.
Y dice que en presencia de mis angustiadores, dice David, ¿y quién es mi angustiador? Una falta de empleo, la suspensión temporal del trabajo, el salario que no alcanza para el sostén, la falta de una pareja para tu sostén, un divorcio, una viudez, la inflación. Dios nos dice aquí
todo
que
lo que
en
nos
presencia
cause
de cualquier situación que nos cause angustia, Él va a poner una mesa delante de nosotros.
Amén.
Dios tiene cuidado de nosotros.
Amén, así es.
En todo.
Y si seguimos avanzando a través de todo este camino del Salmo 23, dice él en el 5 también, unges mi cabeza con aceite.
Y vemos ahí una novena promesa, unges mi cabeza con aceite. Y en las Escrituras, el concepto de unción está asociado al Espíritu Santo y al gozo. El papel del Espíritu Santo en nuestra vida es un papel consolador, de guianza, de que Dios está siempre conmigo.
Amén.
Y dice, mi copa está rebosando.
Amén.
O sea, ahí está la décima promesa. Él va a llenar mi copa hasta rebosar.
No solamente la llenará, no,
la rebosa. Si
tenemos que tener la idea de una fuente así, que se
desparrama. Su cuidado en nuestras vidas.
Gloria a Dios.
Así
mismo, en mi copa, Él sabe proveer en grande para cada situación.
Nunca la copa estará vacía, nunca va a estar vacía. Por eso nosotros podemos no solamente mirar que la copa está ahí, es que está rebosante. Cuando algo está rebosado, quiere decir que está lleno hasta arriba, es una tremenda promesa.
Más que llena.
Más que llena. Efesios en el capítulo 3 y verso 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotras.
Amén.
Ese es nuestro Dios.
Amén. Tenemos todavía, antes de terminar, que ver dos de esas promesas, Janet.
Dice el último versículo, ciertamente sí. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahí vemos una onceava promesa. Uh-huh. El bien y la misericordia me van a seguir todos los días. O sea, cuando yo esté en circunstancias adversas, cuando yo esté en momentos de paz, su bien, su misericordia me van a seguir siempre. Uh-huh. Y una doceava promesa es que en la casa de Jehová yo voy a morar por largos días. Me está diciendo que el Señor, mi pastor, me va a llevar a mi verdadero hogar. Dice Apocalipsis 21:3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos siempre. David sabía de esa presencia del Señor. David sabía del cuidado del Señor. En este salmo, Dios nos está diciendo, yo voy a cuidar de ti. Cuidé en el pasado, te estoy cuidando en el presente y te voy a cuidar hasta la eternidad.
Amén. Janet, ya no tenemos tiempo para más, pero gracias al Señor hemos visto cada uno de los versos del Salmo 23. Le invitamos a que usted pueda leerlo nuevamente. Amén. Y después de haber oído este programa, de la manera en que lo hemos visto cada uno, pues yo creo que cada uno de esos versos va a todavía ministrar mucho más a la vida de cada persona. Amén. Janet, por favor, ora para que nos despidas.
Amado Señor, cuán bueno es conocerte. Mi Señor, nuestros corazones al verte se emocionan ante tu presencia.
Amén.
Cuán bueno es saber que tú eres nuestro pastor, que tú nos cuida, que tú nos guía, que tú nos protege. Gracias, mi Señor, por ser mi pastor. Te damos las gracias, Señor, también por este día y por tu palabra vertida en nuestros corazones. Amén y amén.
Amén. El Señor las bendiga abundantemente. Y si todavía usted no es una oveja del Señor, si todavía no tiene a Dios como pastor, entregue su vida a Él y asegúrese de que en Él tendrá todas esas promesas que nosotros hemos visto en el día de hoy y que pueda vivir entonces para la gloria del Señor. El Señor les bendiga. Nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad.
¿Has escuchado Mujeres en la Verdad? Para contactos, puedes escribirnos al correo radioeternidadmedia@gmail.com.